La pregunta que le vamos a hacer y la presentamos a Paula Piariet, economista y directora de gestión Capital Humano, que está en línea con nosotros, es, bueno, ¿qué significa que la brecha sea corta? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Está atrasado el dólar? ¿Sirve para empezar un camino hacia la eliminación del cepo? Bueno, todas estas preguntas van acompañadas de un saludo, Paula. ¿Qué tal, Jorge Hirschbrand? ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo les va?
Bien. Bueno, te tiramos un montón de preguntas, de inquietudes. Sí. Decinos.
Vamos, empecemos por la primera.
Dale.
¿Qué significa la brecha entre el oficial y el blue? ¿Por qué hay un blue? ¿Por qué hay un oficial y por qué hay un blue? El oficial es al que vos podés comprar. ¿Y quiénes pueden comprar? Esa es una restricción que hay.
Uh-huh.
No cualquiera puede acceder a ese dólar que tiene el Estado. Entonces, de alguna manera, hace que tiene como algún punto para controlar ese factor.
Uh-huh.
Ahora, el otro punto es ¿por qué existe el blue? El blue es un mercado que manejan poquitas personas que determinan el precio y que después nosotros nos podemos mover algunos a través de diferentes cuevas y entonces ir moviéndonos como... Es como un dólar casi como que lo determinan los jugadores más importantes y que después otros podemos llegar a tener algún impacto, pero no tenemos el impacto en el precio, y eso es muy importante establecerlo. Esto sería como un dólar de referencia. ¿Y cuáles son los dólares en los cuales podemos intervenir muchas personas? Son los dólares financieros.
Uh-huh.
Esos dos que se mueven un poquito por debajo del dólar blue. O a veces por arriba también.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que hasta ahora está pasando? ¿Y qué fue lo que dijo Toto Caputo? Dijo, va a haber un punto que van a empezar a necesitar pesos y van a tener que salir a vender los dólares.
Uh-huh.
Si nosotros pensamos que se eliminó la emisión monetaria, la cantidad de billetes en circulación.
Sí.
Porque cada los billetes que se imprimen se extraen otros billetes.
Uh-huh.
Pero la economía de alguna manera está teniendo pequeños crecimientos. Si hay crecimiento, ¿qué necesitas? Más pesos.
Billetes, claro.
No hay más billetes. Ya lo que hay ya están en emisión.
Uh-huh.
La base ya está en circulación. Lo que te pasa es que empieza a aumentar la demanda de pesos.
Claro.
Entonces lo que no aumenta que es la demanda de dólares.
Uh-huh.
Entonces, por eso es que está esta brecha cada vez más chiquitita.
Sí.
Porque lo que está pasando es que se aprecia el peso versus el dólar porque necesitas pesos que no tenés, entonces empieza a tener como más valor el peso versus el dólar.
Ahora, es raro que a punto de cumplirse un año de la gestión de Milei estemos
rarísimo.
Hablando de un peso empoderado.
Esto es, ¿viste? Como decir, esto es inusual, o sea, nadie se lo esperaba.
Claro.
De hecho, como te vienen diciendo, esto va a pasar, bueno,
uh-huh.
De alguna manera eso fue lo que nos fue pasando. Ellos contrajeron la oferta de pesos,
sí,
pero el mercado lo sigue necesitando, porque hay una... Acuérdate que siempre decimos que hay tres funciones fundamentales que tiene el peso.
Sí.
Como moneda de cambio, entonces vos te das peso y alguien te da algo.
Uh-huh.
Como referencia de valor, ¿cuánto vale esto? ¿3 pesos? Eso existe.
Sí.
Y el tercero, que es que sea como reserva de valor, es lo que no está todavía el peso.
Uh-huh. Uh-huh.
Vos tenés peso y no estás convencido de cuánto vas a tener dentro de un mes.
Ahora, lo interesante...
Porque como ha ido valiendo cada vez menos.
Lo interesante es que de estos tres puntos, bueno, como valor de cambio, como moneda de cambio, existe, pero también existe el dólar. Eso fue esta desregulación, esta liberación de la economía, es decir, podés comprar en pesos o comprar en dólares, eso valúalo vos con la persona con la que estás haciendo la transacción. Después hay algo que sí creo que se recuperó, corregime vos si me equivoco, que es el valor del precio de referencia.
Claro, tiene un valor, dura un poquito más, antes era 2 días.
Uh-huh. Claro, por la inflación.
4 días,
uh-huh.
Exacto, 5 días. Ahora puedo encontrar el mismo precio 10 días. Entonces es como, bueno, vamos extendiendo.
Uh-huh.
Pero lo que todavía no podemos asegurar, uh-huh, y que sí lo aseguras con el dólar bastante más, es
sí,
como reserva de valor.
Sí.
No va, si compras dólares, no es que lo ganaste, no es que invertiste y ganaste con eso que hiciste.
No, claro, ahora, el que compró dólares hace 3 meses, está bien.
Hay que matar.
Sí, pues perdió un montón de pesos, claro. Y el peso ahora se está empoderando.
Claro.
Uh-huh.
Entonces ahí es donde se está jugando esta partida. ¿Y cuál, uh-huh, es el punto? ¿Es si se va a liberar o no se va a liberar el cepo?
Uh-huh.
O sea, que vos puedas ir a comprar lo que quieras al dólar, con los dólares. Entonces ellos que están de alguna manera, ¿por qué el cepo? ¿Qué les permite? Algunas obligaciones de que vos liquides a tal fecha, tiene como un montón de restricciones a la hora de vos poder comprar.
Sí.
Y cómo haces para liquidar esos dólares.
Ahora,
que fue un poco lo que rápidamente hizo Macri.
Sí.
Y que fue como algo de lo que le trajo uno de los problemas más importantes.
Porque no tuvo cómo respaldarlo.
Claro, porque no tuvo cómo tener una herramienta para, si se dispara por algún motivo, por si hay algo que lo hace, no tenés nada para trabajar.
Frente a una contingencia, no tenés cómo frenar lo que conocemos como fuga.
Exacto.
Ahora, el precio del dólar hoy en la macro, ¿sí?
Sí.
Está bien, porque hay cierto sector que dice está atrasado o el dólar está baratísimo en Argentina, lo cual hace que Argentina se convierta en un país caro, pero
sí,
que para nosotros el resto empiece a estar barato, muy parecido a lo que ocurría en los 90.
Claro, ahí tenés que hacerte, hay una definición que hace Ricardo Arriazu que es muy interesante. Él dice, ¿cómo hacemos para saber si el dólar está barato o está caro?
Sí.
Entonces, lo primero que tenés que decir, el dólar es un valor de referencia. O decir, hoy mi auto vale tantos dólares. O decir, sí, pero en dólares está barato.
Sí.
Entonces, que si aumentemos el precio del dólar, entonces ahora mi auto va a valer más. Pero, ¿qué te va a pasar? Entonces, cuando vos aumentes el precio del dólar, vos vas a tener una pérdida muy fuerte de poder adquisitivo de las personas.
Claro.
Entonces, cuando vos tengas
esa pérdida fuerte... Es decir, si devaluás, dejás a un montón de gente en el tendal.
Vos devaluaste. Las cosas empiezan a valer más.
Sí.
Los productos que vos exportás valen más. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
Muy bien. Entonces, ¿qué pasa a las dos semanas? Los que te vendían los insumos, ¿qué te dicen? No, no, a este precio no. Yo te aumento el precio.
Claro.
Y a las tres semanas, ¿qué te dice el que te diera el asalariado? Pará, yo ahora pasé a ganar mucho menos.
Claro.
Así que me aumentás el salario.
Pues si lo tomás como valor de referencia...
Te aumenta el salario.
Si lo tomás como...
Y el otro, que tenía las tarifas, ¿qué te dice? A la vez de más te dice, che, pará, aumentaste los insumos, me aumentaste el salario, yo te tengo que aumentar las tarifas. ¿Y en cuánto tiempo ese dólar que estaba atrasado, que vos devaluaste, vuelve a estar atrasado?
Entonces Paula,
es
digo,
una carrera...
Sí, te escucho y digo, hay un pequeño sector... que tira esta onda de hay un dólar atrasado porque no les conviene a eso, pero frente a una situación antiinflacionaria o con una inflación ya marginal comparado de donde venimos, ¿no? Porque la inflación nuestra continúa siendo alta,
claro,
a nivel internacional, pero de un 211 a tener proyectado un 20 y estar en el orden de entre 2 y 3 puntos en los últimos meses, es nada.
Sí.
Digo, frente a esa situación... No
es
habría...
importante que pensemos que otros países tienen 5 a nivel anual, ¿no?
Claro, claro, sí,
natural,
sí.
Eso...
Por eso digo, hay para que... nosotros es marginal por de dónde venimos, si lo comparamos
con
eso.
Tal cual.
Claro,
tal
vos decís, che, estás bárbaro, sí, bueno, ahora tenés dos piernas, antes no tenía nada.
tal cual.
Pero digo, entonces hay un grupo, digo, un sector que le conviene hablar del retraso del dólar, pero el dólar responde a este fenómeno, es decir, si no tenés inflación, no debería... ¿Por qué moverse?
Hay una definición también de Ricardo Arriazu que me parece, dice, yo soy petiso, entonces miedo tan, si me subo un banquito, entonces ahora empiezo a estar más alto, me subo un banquito de un metro, ahora ya mido un metro más. Pero si el banquito se empiezan a subir todos, ¿cómo vuelvo a quedar? Ah, petiso, entonces me traigo un banquito más alto todavía.
Claro.
Hasta que todos se suban a ese banquito. Y ahí es donde tiene algunos conflictos. Uno de los problemas que tenemos es que estamos muy acostumbrados a ser competitivos por precio y no por eficiencia. Entonces, ¿qué hacemos? No es que bajamos costos. Por eso es que el 2025 va a ser un año clave.
Es buenísima esa definición. Es buenísima esa definición. Haceme competitivo por calidad, por eficiencia, por prestaciones, pero no por costo nada más. No por precio de mano de obra.
El 2025 va a jugar una, va a ser clave, pero clave, la eficiencia en cada uno de los sectores. O sea, es como se está trabajando en lograr eficiencia, pero ya no hablas de eficiencia, seamos eficientes. No, es en todo seamos eficientes. En el uso de, porque nosotros
optimizar recursos,
optimizás en cada uno de los puntos. Y en ese punto la inteligencia artificial y el uso de tecnología va a ser fundamental el 2025. Y entonces por eso hay que prepararse para lo que viene.
Está bien. Yo te hago una consulta. Hace un tiempito, hablando con vos, me dijiste el porcentaje debería ser siempre por debajo de los 15, 14 puntos. ¿sí? La brecha entre el blue y el oficial, entendiendo que en ese momento el blue todavía estaba fuerte. Digo, olvidémonos de los sectores que hablan de macroeconomía, de el tipo de la calle, ¿sí? ¿Le conviene hoy este precio? ¿Le da cierta tranquilidad? O digo, esta brecha le da cierta certidumbre que había perdido.
Lo que pasa es que ahí tendrías que mirar si, porque un punto que va a ser importante y que va a jugar es las exportaciones. Un país crece cuando exporta. Es muy importante las exportaciones. Y si el Estado no nos ayuda, porque nosotros pensemos que uno de los socios más importantes que tiene las empresas es el Estado.
Sí.
¿Por qué? Porque es donde vos pagás la cantidad de impuestos. Entonces ahí el Estado tiene que ayudar a ser eficiente, pero no haciendo favores. Pero lo que necesito es que sea eficiente el Estado consumiendo menos para que baje impuestos. Porque si no somos eficientes y no vamos a tener estas devaluaciones constantes que teníamos, lo que podemos perder es una industria.
Claro, entonces, querés que compita, no vas a devaluar, empezá a
A
beneficiarme,
bajar
a
impuestos,
bajar impuestos,
exacto.
a sacarme trabas para las exportaciones.
Exacto.
Está bien.
Por eso es que Sturzenegger pasó a ser el ministro más importante de la Argentina.
Porque es el que desregula y el que saca trabas.
Absolutamente. Entonces ahí es donde se va a jugar. Entonces vos decís que para mí es importante el dólar. Yo que soy el ciudadano de a pie,
Sí.
a lo mejor en el corto plazo no te des cuenta, pero vos necesitas, nosotros necesitamos más que se devalúe, que el gobierno permita la eficiencia.
Está
Y
bien.
ahí es donde hay un juego, porque el gobierno se acostumbraba a lo que hacía era generar condiciones que no son competitivas, pero que te venían bien.
Claro.
Entonces, te impido que entren en la importación. Entonces, compramos. Los que podían comprar un teléfono de la manzanita, lo compraban carísimo. ¿Por qué? Porque el Estado decía, vos no podés traer importación. Entonces, el Estado estaba acostumbrado a hacerte eficiente desde ese lugar.
Claro. Sí,
Y ahora nosotros necesitamos que el
la
Estado haga eficiente, pero no desde que me des una mano. No, no. Sacame determinadas trabas, sacame impuestos, sacame las cosas que hacen que sea inviable producir.
¿querés que
Entonces,
juegue? Déjame jugar.
sí. Pero
Perfecto.
lo único que creo que al ciudadano de pie, en un corto plazo, podría ser bueno, porque se está dando como una. Se está sacando esa presión de, che, ¿cuánto está el dólar? Era algo que vivíamos. O sea, ¿cuántas veces por día revisabas a cuánto estaba el dólar?
Sí, tal cual.
Los que se van a ir a Brasil van a estar contentos, eso van a. Eso les va a ir bien este verano.
Por la devaluación del
Por
real.
la devaluación del real. Y lo que tenés que mirar es tu lugar de trabajo, cómo lo afecta no ser competitivo. Entonces
Perfecto.
ahí es donde habría que mirar ese aspecto.
Mira, te hago una pregunta y te despido. Paula dice, pregunta para Pía, Paula Pía. ¿Cuándo
Ah.
empezamos a ver una mejoría en nosotros, los laburantes comunes, que no tenemos ni dólares ni ahorros?
Bueno, ahí yo creo que hay un punto que es importante. Ahora hay una. Primero, el salario le ganó a la inflación en el 2024.
Sí.
Parecía que iba a ganar mucho más y le está ganando por poco. Lo que pasa es que pensemos que perdió mucho. Es como la carrera el año pasado, la perdiste en 40, ganar ahora 10 y
Claro.
estaba en menos 20. Es
Y
como poco lo que
cuando
se
se
ve.
acomoden las tarifas también, las tarifas de los servicios, ¿no?
Claro,
Que te la
porque
acomodas, que te la acomodes en la mochila y decir, bueno, ya tengo asimilado este costo.
entonces los salarios le han ganado un poquito a la inflación. El segundo punto es que hay un poco más de puestos de trabajo. Un punto que es importante es como cayó, o sea, como hay cada vez más puestos que se incorporan que los que se sacan. Entonces eso también es un factor que es importante. Y si lograran sostener este nivel, yo me imagino que ahora el PEC pasa de 1, de 2 a 1 en función de lo que dice el presupuesto. No, no está dicho exactamente, lo han tirado bastante, pero no lo han dicho una vez, pero yo creo que va a ser un punto, eso va a hacer que la inflación baje aún más. Y lo que tenemos que esperar es crecer. Y crecer, pensemos que los países, que hay países que son interesantes, que han salido de procesos parecidos a los que nosotros teníamos, como Portugal, como Israel, pero el periodo no es tan corto. O sea, ¿viste eso que decía? No vamos a tener un crecimiento en B. Era inviable, o sea, no podíamos salir en B. Podemos salir en una L un poco largo. Yo creo que el 2025 va a ser mejor, va a ser mejor en términos del término del salario, no vamos a perder. O sea, venimos hace mucho tiempo perdiendo contra la inflación los
Claro.
asalariados, así que lo entiendo 100%. Este va a ser el primer año que no, Y esperemos que el 2025 tampoco.
Está
Pero
bien, es
bueno,
como un cachorrito cuando le pegaron siempre, cuando se acerca alguien buena onda,
Claro.
llora por las dudas, está bien, es entendible.
Claro, es como vamos a estar un poco mejor, sí, lo que se vislumbra es que sí, pero no tan rápido. A mí me parece que es generar como expectativa de, bueno, no esto, no, no, va, estamos encaminados, depende un montón ahora de que el Estado genere las condiciones para que las empresas puedan producir mejor a través de disminuir la cantidad de impuestos que tenemos. Ese sería un factor que sería fundamental.
Perfecto. Paula, muchísimas gracias.
No, un placer.
Eso, chao, chao. Era Paula Piariet, economista y directora de Gestión Capital Humano.